Pasaporte Radio es presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday in Montevideo y Remises Premium.
Atención pasajeros, por favor abordar por la puerta de embarque de Universal 970.
Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
Buen mediodía, amigos. Qué precioso domingo acá en Montevideo. Bienvenidos al programa número 29 de Pasaporte Radio en Radio Universal 970 AM, Montevideo, Uruguay. Les habla Darío Queirolo. Hoy es domingo 17 de octubre de 2021. Son las 11 y 2 minutos. Vaya un abrazo grande y un agradecimiento a cada uno de ustedes que está escuchando este viaje de una hora por Uruguay y el mundo. A cargo de los controles, Rafa, y les recuerdo que nuestro portal de turismo en internet es www.pasaportenews.com. Ahí está la pestaña podcast para escuchar todos los programas emitidos hasta el momento. Y este en unas horas va a estar disponible también. La cuenta en Facebook, Twitter e Instagram también es Pasaporte News. Y por YouTube, lo que nos quieren ver por ahí, ya está funcionando. En el canal de 970 Universal. Una mención a nuestros sponsors. Gales, servicios financieros. Cuando querés cambiar dinero a cualquier moneda extranjera, vas a cualquiera de las sucursales de Gales por todo Montevideo y Punta del Este. Hotel Holiday Inn Montevideo, en el centro de Montevideo, a pasitos de Plaza Independencia, súper cómodo, con una piscina cerrada espectacular y un personal cuya cordialidad te hará regresar siempre. Y Remises Premium, la empresa que te soluciona todo lo que necesites en transporte y traslados. ¿Querés un auto para ir al aeropuerto, un remis precioso para ir al aeropuerto, una camioneta para visitar una bodega y disfrutan los vinos y vuelven tranquilos, un ómnibus para transportar escolares, a viajar al interior, a lo que sea? Para lo que sea de transporte y traslados, Remises Premium 094-999-333. Bueno, hoy, como todos los domingos, tendremos la participación de invitados de lujo, como digo siempre. Vamos a escuchar a Patricia Chabot, a Eugenio Vidondo, Mario Barceló, Fernando Cambón con su homenaje en esta oportunidad al querido Juan Caputi. También escucharemos las palabras de Adela Dutra en la conferencia del Sodre, la conferencia de prensa del Sodre, acerca de la próxima ópera tango que se llama María de Buenos Aires. Antes de continuar, quiero mandar un abrazo muy grande a una de las personas más queridas que hayan estado en el Ministerio de Turismo de Uruguay, el ex ministro Héctor El Negro Lescano, sanducero y gran persona, querido, apreciado y respetado por todos los que lo conocemos. Acaba de perder a su esposa Chechi, su querida compañera, que falleció luego de una corta y dura enfermedad, como dijo Héctor en un mensaje a todos sus amigos. Para El Negro, su hijo Pancho y el resto de la familia, vaya un mensaje de fuerza y cariño ante una pérdida de esas que tanto afectan. También saludo a Diego García, encargado de comunicación del Auditorio del Sodre, por sus envíos de comunicados de prensa, que da gusto. Hace décadas vengo diciendo que, al menos en el sector turístico, en especial en los departamentos, en su mayoría comunican poco y no lo hacen muy bien. Así que a ponerse las pilas, muchachos y muchachas encargados de comunicar, preparar un correcto comunicado de prensa, da un poco más de trabajo, pero qué satisfacción es trabajar de manera profesional y qué bueno es para los que estamos en la parte de difusión recibir esos comunicados bien hechos que nos facilitan muchísimo el trabajo. Por eso es un placer recibir los comunicados de la manera que los envía Diego, a quien le envío el deseo de una rápida recuperación de una gripe que lo tuvo aquejado por estos días. También vayan mis felicitaciones a María Yo por su nombramiento como presidenta de CIPETUR, el Círculo de Periodistas acá en Uruguay, ¿no? Otro agradecimiento y saludo a Eduardo Rapetti, encargado de la Oficina de Turismo de San José, por su apoyo permanente en la difusión de Pasaporte Radio. Debe ser de los oyentes más fanáticos del programa, así que un abrazo. Saludos también al grupo de sanduceros del Club Remeros Paysandú, que se reunieron el viernes, hubo un encuentro el viernes o el sábado, y no, lamentablemente no pude viajar. Así que a Donaldo Rodríguez, que fue el que me convocó, y a toda la barra de a aquellos amigos de la infancia, un abrazo grande también. Estoy en el momento de los saludos, no se nota. También saludo a mi buena amiga Fabiana Terraza, que fue gerente del Hotel Orfeo acá en Montevideo. Ahora vive en Mallorca y se vino a pasar un par de semanas. Tomamos un café el viernes y me dijo: mañana sábado, por ayer, ¿no?, si no hay problema con Air Europa, regreso a España. Bueno, ocurrió ese aterrizaje de emergencia de Air Europa, que nos enteramos por la prensa ayer, ¿no?, en un vuelo que venía de Madrid, y entonces el avión quedó parado acá, lo están arreglando. De manera que, Fabi, no pudiste viajar, y bueno, y está cruzando los dedos para que la embarquen hoy en Iberia. Así que solo me queda desearte suerte, querida amiga, y ya me enteraré si viajaste o no. También recibí, en este caso, saludos ayer de Remo Monseglio, viceministro de Turismo, que me escribió justamente hablando de Paysandú, desde Paysandú. Me contó que estaba por mis pagos y que se están preparando para la apertura de fronteras, y por eso visitó el área de control integrado del puente, ¿no?, General Artigas, el puente Paysandú-Colón, que por ser uno de los pasos más importantes para los turistas que vienen de Argentina, recorrió esas instalaciones junto al director de turismo de Paysandú, Juan Manuel Galván, y al integrante de la Comisión de Turismo, que ahora es Edil, fue director de turismo también de Paysandú, Marcelo Tortorella, y bueno, intercambiaron puntos de vista con funcionarios de migraciones y aduanas. Así que, bueno, a seguir trabajando por la normalización del turismo uruguayo. El último saludo hoy será a mi copiloto, Willy Silva, que espero recuperarlo el próximo domingo, porque va a ser el programa número 30, el del domingo que viene, y quiero que esté sí o sí. Con Willy siempre hablamos de mucho de las efemérides de cada programa, ¿no? Y, ¿no?, cuando celebramos, bueno, aniversarios de lugares famosos o de personajes famosos, siempre vinculados al turismo. Y hoy voy a comenzar mencionando tres aniversarios destacados. De uno de ellos ya hablé la semana pasada, que hoy voy a profundizar un poco más, que fue el 10 de octubre, el aniversario del debut de Los Iracundos en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú. Estoy recurrente con Paysandú. Debutaron el 10 de octubre de 1961, hace 60 años. Debutaron con el nombre de Los Blue Kings. Posteriormente se cambiarían el nombre a Los Iracundos. En un ratito ampliaré información sobre este gran grupo. Después, el 12 de octubre fue el aniversario de la inauguración del Palacio Salvo, porque se fue inaugurado el 12 de octubre de 1928. El Palacio Salvo debe ser el edificio más fotografiado y visitado por los turistas en Montevideo, un edificio icónico, precioso, que tenemos la suerte que el marco del edificio, visto siempre lo vemos desde abajo, más que nada desde Plaza Independencia, al no tener edificios alrededor, el marco siempre es el cielo. Entonces, en un día como hoy, las fotografías quedan espléndidas. Se ve todo el Palacio Salvo en su esplendor. El Palacio Salvo sabemos que tiene un edificio gemelo en Buenos Aires, el Palacio Barolo, en Avenida de Mayo, creo que es que está ubicado. El Palacio Barolo sí tiene edificios grandes, edificios contiguos, que incluso a veces medio no se ve bien. La diferencia que tiene a favor el Palacio Barolo con el Palacio Salvo es que lo mantuvieron tal cual como lo inauguraron. Todo, incluso hasta la cúpula, que era un faro, que lo siguen manteniendo. Visitar el Palacio Barolo es un placer. Te da cierta pena porque vos decís, pa, si el Palacio Salvo lo hubieran conservado así en la parte del interior, ¿no? Mencioné el faro. Cuando se inauguró en 1928, el Barolo se inauguró un año después, uno o dos años después, y colocaron ese faro en las cúpulas de ambos edificios. Cada edificio tenía su faro. Y la idea era que comunicar noticias de un lado al otro cuando la visibilidad y el tiempo lo permitía. Y tengo entendido que se tuvieron éxito en una oportunidad cuando transmitieron los resultados, sería por código Morse, ¿no? El resultado de aquella pelea de boxeo de Dempsey contra Firpo, el argentino, el toro de las Pampas. Creo que fue la única vez que funcionó con éxito esos faros. Después el de acá se desmanteló ahora después estuvo la torre de Canal 4 y actualmente hay como una luminaria, ¿no? Bueno, a ver, el tercer aniversario, 20 de octubre, o sea, el miércoles que viene, será el 86 aniversario de la fundación de la empresa de transporte, de la que fue la empresa de transporte más famosa de Uruguay, la vieja y querida Honda. Honda se inauguró el 20 de octubre de 1935, cuando las empresas de transporte Cubet, Cauda, Cooperativa Durazno y Cooperativa Colonia y Rosario decidieron fusionarse para formar una cooperativa. Ahí ya comenzó a funcionar. Después el nombre se lo pondrían unos años más tarde, en 1940, ONDA, Organización Nacional de Autobuses, con una flota de 32 autobuses. A dos años de ser creada, ya había recorrido 6 millones de kilómetros y había transportado 1 millón de pasajeros. Parecía increíble en aquella época pensar que ONDA se podía fundir en algún momento. Pero bueno, cuando hay exceso de contratación de personal, que creo que ya era inviable. Si conocías a alguien en el directorio de ONDA, ahí te daban trabajo. En los talleres, creo que todavía no había sobrepoblación de mecánicos y todo eso. Ojalá que haya quedado como lección una pena de cierre de ONDA. Bien administrado, quedó demostrado que seguiría siendo una empresa súper exitosa, ¿no? Porque todas las que nacieron desde ahí les va muy bien. Bueno, voy a retomar con los iracundos. No, pero antes voy a mencionar una situación que ocurrió en el aeropuerto de Carrasco, que hace varias semanas que quiero mencionarlo, que le pasó una historia, que le pasó a un amigo mío, gran abogado, Dante. No voy a mencionar el apellido en caso de que, para que no se enojen con él en el aeropuerto de Carrasco. Él viajó de vacaciones a Perú y cuando regresó de Lima, esto fue en septiembre, tuvo una serie de inconvenientes que los voy a mencionar, porque siempre con la idea de que si hay alguien del aeropuerto de Carrasco o de Migración, que colaboren para hacer, para mejorar el ingreso y la comodidad de quienes nos quienes vienen a Uruguay a través de ese lugar. Él aterriza, sale del avión, va a Migración. No había nadie, a mí me ha pasado que siempre hay una chica indicándote pasaporte, documentos con chip, documentos sin chip. En este caso no había. Y entonces hubo gente que se equivocó de cola y cuando llegaban entonces al final, no, acá es pasaporte con chip o sin chip, bueno, y pasaban por debajo de esa cinta divisoria, generando todo un malestar y quejas de los pasajeros que estaban haciendo la cola correctamente. Después vino otro dolor de cabeza cuando en Migración les pedían un formulario que ni en la aerolínea, él viajó vía Lima, Santiago, Montevideo, con LAN Chile, que ni en la aerolínea se los habían dado al embarcar, ni a bordo del avión, ni nadie les había informado antes. Bueno, estas personas y todos los demás del vuelo, por la web, habían sido informados de que hay que firmar un formulario con declaración jurada, si tenés PCR negativo. Pero de este segundo formulario no hubo información y todo el mundo entonces ahí parados tenía que estar completando ese segundo formulario. Me dijo que había una anciana que solo hablaba inglés y no entendía nada. Entonces, si eso era un caos para los uruguayos, imagínate para un extranjero que no habla español. Bueno, finalmente salió. Esto otro es una anécdota del aeropuerto que en mi próximo ida al aeropuerto lo voy a comprobar, a pesar de que le creo firmemente a este amigo. El celular, la carga de celular se le había acabado en el vuelo. Entonces empezó a buscar, cuando salió del aeropuerto, para llamar al remis, empezó a buscar un enchufe en el aeropuerto y dice que no encontró ni un solo enchufe. Cuando uno viaja y después ingresás en la sala de espera ya para abordar, ahí hay, recuerdo que hay una pared llena de enchufes, hay enchufes por todos lados. Pero parece que en el lobby, tanto en planta baja como en planta alta, que estuvo recorriendo, subía las escaleras mecánicas, bajaba, se fijaba en las paredes, y él dice, pero las limpiadoras de los pisos acá necesitan enchufes, así que tiene que haber. Y siguió buscando, no encontró ninguno. Vamos a ver, eso queda en la anécdota. Continuamos, y ahora sí, retomo a los iracundos que me había quedado el domingo pasado. Esta banda de pop y rock, y balada romántica, ¿no? Que son los seis integrantes nacidos en Paysandú, que estuvo vigente a partir de la década del 60. Ahí estamos escuchando Felicidad, Felicidad, uno de sus innumerables éxitos. Originalmente estuvo integrada por seis músicos, ¿no? Seis sanduceros que se crearon en 1958 el grupo. Después debutaron el 10 de octubre del 61. Los integrantes originales fueron Eduardo Franco, el vocalista, su hermano Leonardo Franco, primera guitarra, que era excepcional en la guitarra, Juan Carlos Velázquez en la batería, Juan Bosco, segunda guitarra, Hugo Burgueño en el bajo y Jesús María Febrero en los teclados. Bueno, a ver, temas. Todo terminó, La Juventud, Felicidad, Felicidad, Tú Ya No Estarás, El Triunfador, actuaron en películas también, interpretando temas de ellos, Chiquilina, Soy un Mamarracho, Marionetas de Cartón. Acá el final de estos apuntes que había hecho están quienes fallecieron, cuatro de los seis. El primero fue la estrella, ¿no? Fue Franco, que falleció el primero de febrero del 89. Falleció en Paysandú. Padecía de la enfermedad de Hodgkin. Después, en 1992, Juan Bosco, el 2 de agosto del 2003, falleció febrero. en Argentina, y el 1 de diciembre de 2015 en Guatemala falleció Leonardo Franco de un paro cardíaco. Bueno, después más adelante, Rafa, escucharemos algún otro éxito de Los Iracundos. Ahora, ya que estamos homenajeando a grandes personajes, vamos, Fernando Cambón, nuestro amigo y encargado del espacio de recordar a grandes personas que hicieron mucho por el turismo uruguayo, y es el encargado de este espacio Pasaporte a la Memoria, en este caso va a homenajear a una persona muy querida que trabajó en la difusión, encargado del Departamento de Difusión en el Ministerio de Turismo. Estoy hablando de Juan Caputi. Así que, pero nadie mejor que Fernando para contar un poco la trayectoria del querido Juan.
Buenos días, amigos. Buen día, Darío. Hoy en Pasaporte a la Memoria estamparemos un nombre que dejó una huella imborrable para quienes lo conocimos y nos dejó enseñanzas en la actividad turística. Juan Antonio Caputi. Quienes ubican a Juan, indudablemente en la mayoría de nosotros que lo conocimos, lo vinculamos al Ministerio de Turismo, a aquel incipiente Ministerio de Turismo del año 87 bajo José Villar, y que Juan Antonio Caputi impulsaba la dirección de promoción. Tenemos que interpretar cabalmente qué gran desafío era esa función, no casi artesanal. Directamente era artesanal. No se contaban con información de mercado, información del consumidor, de tantas variables que en el día de hoy se evalúan para dar una acción adecuada a determinada promoción. Si bien Caputi estaba en el ministerio y se habían creado los agentes representantes en varias ciudades regionales, como Buenos Aires, Córdoba, Porto Alegre, que colaboraban en la función de la promoción, ya comenzando en la década del 90, se organizaba de estar presente en cada una de las ferias regionales o internacionales. La publicación de los folletos de los distintos destinos del Uruguay, las coordinaciones de las caravanas de promoción junto a los privados. Pero me voy a referir a lo gigantesco que era pensar en la logística para una presencia institucional del Uruguay en una feria de turismo, por ejemplo, en Madrid. El viajar antes para la preparación. Juan Antonio ya ideaba el stand, no se contaba con tantos recursos, ni viáticos de cobertura. Todo era más a entrega personal. Había que diagramar los folletos, los idiomas en los cuales iban a publicar los mismos, manejar la prensa, acercar el empresariado privado que acompañara y que vaya, se hicieron estas acciones con mucho de los que aún estamos en actividad. Bien clarito. Si el hecho de ir a un hostal como alojamiento implicaba, lógicamente, menos dinero público, y eso podía optimizar en otros rubros, Juan lo hacía, así lo hacía. En Madrid, especialmente, se contaba con el apoyo de la gente de Pluna, las conexiones con los grandes emisores del turismo, llegar a lograr entrevistas con los mismos. En fin, es despertar el interés por Uruguay turístico. Juan Antonio tenía su formación en periodismo, había trabajado en el diario El Día antes de su ingreso al ministerio, pero la gran virtud de él era que siempre estaba en posición de empatía con el que le solicitara alguna acción o ayuda para promocionar su producto, su empresa, sean chicos o grandes empresarios. Para él eran uruguayos que desafiaban el crecimiento de su sueño. Él era un hombre público al servicio de la realidad de nuestros empresarios turísticos. Por sus actitudes permanentes reflejadas en las distintas actuaciones que él concretaba, se fue rodeando de amigos, de eso que tuvo en las buenas y en las malas. Independiente de su posición jerárquica ministerial, él era un trabajador del turismo y así lo demostró siempre. Yo acompañé como privado del ministerio en algunas acciones en el mercado brasileño, en las grandes ferias de Abab, Río de Janeiro, Salvador de Bahía. En esta última, algo inédito. Esa semana se dieron varios acontecimientos de presencia de Uruguay en la misma feria. La llegada del capitán Miranda al puerto, la conexión de escala del vuelo de Pluna a Madrid al aeropuerto. Se llegó por todos lados. Y como en todos lados había que articular lo público y lo privado, desde una degustación de vinos y quesos, como un toque de candombe, Juan Antonio Caputi estaba en todos los detalles. Como en la feria de Sevilla, que también aconteció mucha actividad, como la hora que estamos disfrutando en Dubái, en ese momento era más presencia de país como atractivo turístico y no tanto por el lado de los inversores. Hubo una evaluación si había que llevar candombe o no a la misma, dado que se sabía ya que las grandes despliegues de otros países, por ejemplo Brasil, iba a llevar una gran escuela de samba y llevar una cuerda de tamborera como poco llamar la atención. Él insistió, llevó una cuerda y una bailarina. Tocando en la puerta del pabellón al mismo momento, fue tal la procesión de ver, escuchar a esa nueva música, digámosle así, porque el samba sí se conocía, que el stand de Uruguay se llenó de público. Fue felicitado por el entonces presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, esa misma noche, en España mismo. Porque Juan estaba en lo correcto. Al decir de su amigo y colaborador por el Ministerio de estas acciones vividas con Juan Antonio en varios países, otro incansable promotor de Uruguay, Ariel Barán, en Córdoba, fíjate que no es fácil tener una foto de Juan Antonio Caputi. Él armaba la foto de ese tal o cual evento para difundirla en su trabajo. La de él era secundaria. Juan Antonio Caputi se nos fue en España, pero siempre su sonrisa estará en nuestra memoria. Hasta la semana que viene, amigos.
Muchas gracias, Fernando. El trabajo que hace Fernando de investigación en cada pasaporte de la memoria es fantástico. Y en este caso, y siempre yo me estoy enterando de muchísimas cosas, datos de los homenajeados. En este caso, del queridísimo, entrañable Juan Antonio Caputi. Así que muchas gracias, Fernando, por este gran homenaje que has hecho este domingo, como todos. Ahora vamos a la tanda, Rafa. Ya volvemos.
Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
En Gales siempre te acompañamos, hoy mucho más. Por eso ponemos a tu alcance nuestro WhatsApp para que puedas seguir haciendo todos tus trámites sin salir de tu casa. Consultas de pagos a través de Red Pagos, giros y transferencias, envíos, Western Union y cambio de moneda. WhatsApp al 099-493872. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. Te invitamos a quedarte en casa. Gales, su ventaja, nuestro servicio.
Remises Premium, traslados seguros y confiables, soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium, 094-999-333, el número del transporte seguro.
El vuelo 970 de Universal continúa.
El vuelo 970 de Universal continúa.
Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
Continuamos. 11 y 29 minutitos. Vamos ahora a una nota le pedí a Patricia Chabot, directora de Patricia Chabot Producciones. Hace eventos espectaculares, Patricia, gran trabajadora, y su evento estrella es Piria Alive, que ya llegó a la séptima edición, Piria Alive 2021. Por supuesto, se hace siempre en Piriápolis. Entonces, un evento de ahora fue todo un día. El sábado pasado fue un éxito y le pedí a Patricia que nos hablara sobre el balance de Piria Alive 2021. Así que ya escuchamos a Patricia Chabot.
Hola Darío, me da mucho gusto poder compartir con la audiencia de Pasaporte Radio el balance de la séptima edición de Piria Alive, que ha dejado realmente maravillado a todo el destino y a todos los asistentes y a nosotros como organización también, porque hemos logrado todos los objetivos de una manera ejemplar, con una recaudación maravillosa de alimentos no perecederos, que pasó la tonelada y media, además del aporte en el entorno de 30 mil pesos que también generó Canasta Sui para sus alcancías. Eso, en primera instancia, agradecerle a toda la comunidad el compromiso, la empatía, la sinergia, el trabajo en equipo, fue maravilloso. Y luego, el festival estuvo en un marco de clima espectacular, tanto de energía interna, la alegría de la gente era maravillosa, y por otro lado también la bendición que tuvimos con un cielo celeste divino, una temperatura súper agradable. Luego, la parte artística fue espectacular, los colores, la sinergia entre el público y los artistas, los niños que intervinieron en las letras, que tenían varias estaciones de juegos con talleres creativos. Los adultos también tuvieron la posibilidad de tener talleres de diseño. Luego, toda la parte gastronómica fue maravillosa también, súper variada. Todos trabajaron bien, que eso es muy importante porque es importantísimo para el trabajo en equipo también, de que cada uno pueda tener su rédito de acuerdo a la inversión y también a la motivación, ¿no? Que eso obviamente es para todos, ¿no? En general, todos los participantes, la parte de artesanías, impresionante también la calidad de todo lo que se expuso, el networking que hicieron cada una de las áreas, no solamente los expositores de temáticos, sino también los institucionales, la participación a nivel turística del destino Centro Sur, que integra 5 departamentos del Uruguay, como son Durazno, Colonia, Flores, Florida y San José, además de, por supuesto, Canelones, que nos acompañó, y los dueños de casa Maldonado. Esperemos que para el próximo Festival Anual del Turismo Nacional nos puedan acompañar todas las direcciones de turismo y o cultura del país, porque realmente está hecho el festival en un lugar emblemático, obviamente el Castillo de Piria, que fue casa del fundador no solamente de la ciudad de Piriápolis, sino de un montón de obras que dejó en el país, y obviamente el pionero del turismo en Uruguay. Así que eso amerita que el Festival de Turismo Nacional se realice cada año en ese lugar. Y bueno, todo el espacio infantil también de juegos que hubo, que también estuvo cedido a Vigía, que es un centro de rehabilitación de drogadicción que hay en Maldonado, que también la gente colaboró un montón, los chicos se divirtieron. Una reconstrucción de época dentro del castillo que estuvo a cargo de Vintage Tour, muy, muy, muy linda, donde la gente se podía caracterizar de la época. Y por supuesto, la participación de los autos clásicos del Museo de la Antigua Estación de ANCAP de Punta del Este, que fueron, bueno, formidable toda la exposición. Y además tuvimos 2, digamos, como frutillitas de la torta, porque fueron prácticamente en la semana que se dieron, que fueron la participación de los motoqueros del grupo Lamas, que bueno, toda la Harley espectacular, la gente se centraba, sacaba fotos, subía, muy lindo, y los Mustang que vinieron, que fueron como 8, que llegaron y metieron un color divino. No, así que muy felices de haber podido lograr en un año tan especial este nuevo festival, que ha tenido también la participación de las autoridades nacionales y departamentales, de toda la prensa que ha colaborado tanto previa como durante el evento. Así que les agradecemos a todos los que siguen haciendo que esto sea posible y que llegue cada día más y más, y que, bueno, hoy ya con más de 10.000 asistentes podamos seguir cuidándonos todos, haciendo que las cosas sucedan. Tal como decía Piria, nada es imposible. Enamórate de lo que haces, y mi obra no es mía, sino para el disfrute de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Patricia, y felicitaciones por todo el esfuerzo y lo bien que armás este gran festival, que es un festival turístico, gastronómico, cultural, de entretenimiento. Así que vamos con fuerza para Piria Live 2022. Y ya que estamos en el interior de Uruguay, ahora nos vamos un poquito más para el oeste. Vamos al departamento de Flores. Ahí, perdón, ahí vamos a hablar con, vamos a escuchar, porque también nos mandó un audio el director de turismo de Flores, Eugenio Vidondo, en donde, bueno, le pregunté, a ver, Eugenio, ¿qué tenemos para ofrecer en Flores? A ver, que hay es una oferta muy, muy, muy buena. Yo fui invitado por la Intendencia de Flores y el Ministerio de Turismo unos meses atrás. Realmente es espectacular, tan cerquita de Montevideo, y más que nada la parte natural, ¿no? Pero para eso, Eugenio, para eso el director de Turismo de Flores nos va a contar con lujo de detalles. Adelante, Eugenio Vidondo.
Muy buenos días, Darío. Bueno, un saludo especial para ti, un saludo a todos los oyentes de Pasaporte Radio. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos de alguna manera estar compartiendo con todos ustedes los distintos destinos que tiene nuestro país. En nuestro caso, el departamento de Flores, sin duda ha tenido un antes y un después desde que en septiembre del año 2013 el departamento de Flores, en su gran mayoría, el 70% de su territorio, es Geoparque Mundial de la UNESCO y se llama Geoparque Grutas del Palacio. Es una nominación nueva dentro de lo que es la UNESCO. Geoparques es una nueva figura que hace poco comienza a categorizarse con un programa internacional que se llama Programa Internacional de Geoparques y Geociencias de la Tierra, y que, bueno, en el mundo existen 169 geoparques. En América Latina y el Caribe hay 8 geoparques mundiales de la UNESCO. Grutas del Palacio es el único geoparque mundial de la UNESCO en el Uruguay y es el segundo en constituirse como tal en América Latina y el Caribe. Entonces, nos llena de responsabilidades, de compromisos, por todo lo que conlleva el geoparque, que es mostrar la cultura, las vivencias, las cosas lindas, los valores patrimoniales geológicos, los valores patrimoniales culturales que están arraigados en la población y en el vivir diario de la comunidad floresina en este caso. Antes del 2013 uno decía, bueno, ¿y Flores qué tiene para hacer turismo? Y bueno, tenemos las grutas, y tenemos los lagos, y también está el balneario Don Ricardo, y las pictografías. Bueno, pero era como todas cosas sueltas, y hoy hay una armonía, hay un producto. Y que sin duda, desde el punto de vista turístico, el principal atractivo turístico que tiene nuestro departamento es el Ecoparque Talich. Es la reserva de flora y fauna Dr. Rodolfo Talich, creada hace 30 años, donde van a tener la magnífica experiencia de vivir en familia, un paseo educativo, un paseo donde van a poder apreciar más de 1.500 animales, más de 120 especies de animales que están allí en la reserva, una de las primeras reservas en constituirse como tal en nuestro país. Recordemos que antes era muy común el zoológico. Bueno, Flores no tenía zoológico, y un movimiento de la comunidad, un movimiento social, apoyado por la Intendencia Departamental y por otras fuerzas vivas, que se llamaba Flores por la Vida, da inicio hace 30 años a lo que fue y lo que es la Reserva de Flora y Fauna Dr. Rodolfo Talich. Hoy estamos recibiendo en el entorno de 200.000 personas al año en Rodolfo Talich, en el Ecoparque, y constituye de esa manera el principal atractivo turístico que tiene nuestro departamento. Pero si nos vamos a la zona de los lagos de Andrecito, en ese eje, en ese corredor del geoparque desde el punto de vista turístico, donde se hace históricamente el Festival del Lago Andrecito le canta al país, un escenario y una escenografía natural que permite el desarrollo de la pesca, que tiene cabañas para poder quedarse, el propio camping, y que realmente hacen de la zona una zona para disfrutar en paz, en tranquilidad, en familia o con amigos, y que tienen la historia de lo que fue el pueblo Andrecito, que yace bajo las aguas, y por eso muchas veces invitamos a que vengan a vivir la experiencia de navegar sobre un pueblo y de navegar entre un monte. porque al constituirse hace 40 años la represa del Palmar, se inundó toda esa zona y se formaron los lagos y espejos de agua hermosos que tenemos, que hacen de que el pueblo, el viejo pueblo Andresito, quedara bajo el agua. Cerca de allí está el corazón del geoparque, que son las grutas del palacio, que es el principal sitio del geoparque, el principal geositio que tenemos. Y ese lugar es una traspolación de la mente a 66 millones de años atrás, donde ese paseo va a ser de disfrute de toda la familia, de los niños, de los adolescentes, de los mayores, porque realmente vivir la experiencia de conocer un monumento natural dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como son las grutas del palacio, lleva a que nos demos cuenta de la era humana, cuán corta es. Hablar de 66 millones de años, entender que la Tierra tiene 4.600 millones de años, son cosas que te hacen muchas veces reflexionar. ¿Y qué es lo que hace un geoparque? ¿Qué es lo que queremos nosotros desde el turismo? Bueno, queremos que sea un turismo educativo. Queremos que al departamento de Flores entren turistas y salgan conservacionistas. Y eso creo que es parte de un sello que tiene nuestro departamento, un departamento de reserva ecológica, un departamento donde en la comunidad está arraigado el cuidado ambiental, en que lo transmitimos de alguna manera en todos los momentos, en los sentidos, en los paseos públicos, en los servicios privados de hotelería, gastronomía, servicios de transporte. Bueno, realmente tenemos un muy buen nivel de servicios para poder disfrutar al máximo lo que es esta tierra, la tierra del geoparque, que se caracteriza por la naturaleza y que por ello sabemos que los individualismos no sirven y que tenemos que trabajar en clave de región, y así lo venimos haciendo desde hace ya 8 años en la región centro-sur, que es la conformación con los departamentos vecinos de San José, de Colonia, de Florida, de Durazno y nosotros, el departamento de Flores. Cuando uno va a cualquier parte del mundo y va como turista, no sabe cuándo pasa de un estado a otro, de una provincia a otro, va a regiones. Entonces tenemos que empezar a abrazar cada vez más el tema de las regiones y del trabajo conjunto y del trabajo mancomunado para brindarle más oportunidades y mejores servicios a ustedes, a los turistas, a los usuarios. Muchas veces creemos que el turismo es solamente el ocio, y no es así. Flores es un lugar que invitamos a vivir, que invitamos a disfrutar, invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros. La página web del geoparque, que es www.geoparque.uy, o si no, a través de la página de la Intendencia de Flores, que es www.flores.gu.uy. Darío, estimado amigo, muchísimas gracias por este espacio y por permitirnos de alguna manera seguir difundiendo y enriqueciendo la propuesta que tenemos para hacerle llegar a cada uno de los oyentes, a cada uno de los usuarios de este prestigioso programa que tú diriges. Adelante.
Muchas gracias, Eugenio. ¡Pah! ¡Qué cantidad de información que nos dio Eugenio Vidondo, director de turismo de Flores! Sí, la verdad que el Ecoparque Taliche, las grutas del Palacio, el lago Andresito, todo lo que enumeró Eugenio, hay que visitarlo. Después nos dio una cantidad de cifras. Rafa. Si me dieran un peso, no un dólar, un peso por cada año que tiene las grutas del palacio, 66 millones de pesos. Podría cambiar el auto que hace años que quiero y estoy complicado. Bueno, muchas gracias, Eugenio, por tu aporte. Al igual que, que Rapetti, otro gran impulsor de otro gran impulsor de la región centro-sur, y seguiremos teniendo la participación de directores de los departamentos que conforman esa región. Nos vamos a ir ahora, seguimos por el interior, y ahora vamos para el este, la costa este, ahí cerca de Brasil. Nos vamos a Rocha, en donde el colega Mario Barceló, gran periodista, amigo en primer lugar, gran periodista de televisión y radio, nos va a dar un breve informe sobre esa cómo están en el departamento de Rocha. Adelante, Mario.
Muy buenos días, Darío. Muy buenos días a los amigos de Radio Universal. Este domingo no vamos a poder escuchar porque estamos trabajando directamente en una exposición agropecuaria aquí de Rocha, en la capital departamental, muy extendida, muy atractiva, muy linda. Por lo tanto, lo turístico queda un poquito para nuestro trabajo hoy desplazado. De todas maneras, vamos a mirarlo después, a escucharlo después. Ha sido una muy buena idea. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Darío y a su gente allí en Radio Universal. Ha sido una muy buena idea. Me consta que ya hay en estas zonas del país gente que está atenta a la llegada de la hora del domingo, bien próximo al mediodía, para escuchar. La actividad turística en Rocha está retomándose, reactivándose. Hay mucha pequeña y mediana empresa que está retomando la línea de trabajo, a expensas de, principalmente, claro, de visitantes nacionales, uruguayos, ¿verdad? Es una fortaleza muy grande, esa que tenemos, la que los uruguayos salimos, viajamos, que andamos acá, apenas estamos teniendo la oportunidad ahora. Así que acá en Rocha se está aprovechando mucho. Y preparándose, entre otras cosas, cumplo con esto, de transmitirles que van a recibir en su momento, aún no, pero ya les anticipamos, van a ser especialmente invitados para el lanzamiento de temporada de verano-otoño, que para nosotros será primavera-verano-otoño, bien próximamente, en un lugar excepcional del departamento de Rocha, al igual que otros, de los cuales Darío muy seguramente tiene buena memoria porque siempre ha sido invitado especialmente. Bueno, ustedes van a ser, todos ustedes, el equipo, invitados para que este formato radio de Pasaporte y el equipo de la Universal, por acá, por el departamento de Rocha. Estamos en trabajo periodístico de cobertura privada, pero nos estamos ocupando de que se llegue apropiadamente a invitaciones para la gente que tiene que acompañarnos, como han hecho durante años, a los productos turísticos de Rocha. Un abrazo para ustedes y felicitaciones por el programa.
Muchas gracias, Mario. Sí, los lanzamientos de la temporada de verano de Rocha han sido los mejores lanzamientos hechos por cualquier departamento del Uruguay. Memorable aquel de en Balizas, con el cruce del arroyo. Memorable el de Punta del Diablo, con la oferta aquella toda gastronómica. Otro año fue en la Fortaleza de Santa Teresa. La verdad, los ayuda el lugar, ¿no, Mario? Tienen un lugar paradisíaco. Rocha es formidable. Y estaremos, en cuanto nos indiquen la fecha, ahí estaremos para cubrir el lanzamiento de la temporada 2021-2022 de Rocha. Vamos a la segunda tanda, Rafa, y ya continuamos.
Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
En
Gales siempre te acompañamos, hoy mucho más. Por eso ponemos a tu alcance nuestro WhatsApp para que puedas seguir haciendo todos tus trámites sin salir de tu casa. Consultas de pagos a través de Red Pagos, giros y transferencias, envíos, Western Union y cambio de moneda. WhatsApp al 099-493872. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. Te invitamos a quedarte en casa. Gales, su ventaja, nuestro servicio.
Remises Premium, traslados seguros y confiables, soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium, 094-999-333, el número del transporte seguro.
El vuelo 970 de Universal continúa.
El vuelo 970 de Universal continúa.
Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
Y continuamos con Pasaporte Radio. Ya en la última parte, pasa volando el programa, realmente pasa volando. Son 11:50 minutos. Vamos rápido porque todavía vamos a ir a la conferencia de prensa en el Auditorio del Sodre, en donde se presentó la ópera Tango, María de Buenos Aires. Pero antes les voy a comentar esta curiosidad. ¿Sabían ustedes que, menos en la Antártida, hay una ciudad que se llama Roma en todos los continentes? En Europa, Roma, la capital de Italia, por supuesto. Pero también en Suecia hay una ciudad llamada Roma. En Lesoto, en África. En Indonesia, en Asia. En Australia, en Oceanía. Y en Estados Unidos, en el estado de Texas, hay una ciudad que se llama Roma. Mirá qué interesante. Y bueno, Montevideo no es Roma, pero hay tres ciudades llamadas Montevideo, dos aparte de la nuestra, están en el territorio americano. La nuestra, por supuesto, donde se emite Pasaporte Radio en estos momentos. Después hay otra Montevideo en la provincia de Chachapoyas, en la región amazónica del norte del Perú, que tiene 951 habitantes hasta el otro día, andas a ver si nació alguien o falleció alguien. En la provincia de Chachapoyas, en el Perú. Y la tercera Montevideo está en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, con un poco menos de 5.000 habitantes. Bueno, estas curiosidades. Ahora sí, vamos a la conferencia en donde Adela Dutra nos habla de la ópera María de Buenos Aires.
Buenos días a todos, ¿cómo están? Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, Secretario General del MEC, Pablo Landoni, todos los directores del Sodre presentes, amigos de la prensa y bueno, gente del ambiente artístico y teatral, gracias por estar aquí. Para nosotros es un enorme placer en este año Piazzolla poder montar esta ópera María de Buenos Aires, dirigida por Mariana Perkovic. Piazzolla, como muchos de ustedes saben, fue un enamorado del Uruguay. No solamente escribió una suite para Punta del Este, sino que tenía su chalet y pasaba largas temporadas, compartía con muchos músicos de acá, con muchos artistas. Así que es un honor poder ser parte de este año Piazzolla, que quedó un poco opacado obviamente por la pandemia en otros lugares, pero bueno, estamos a la altura de este año. Además, es la primera ópera que volvemos a hacer en el Sodre, después también de estos meses un poco difíciles, y tiene esta producción una cantidad de cosas que nos da mucho orgullo y mucho placer. Para empezar, es una producción que reúne muchos elencos del Sodre, el conjunto de música de cámara, parte de los bailarines del Ballet Nacional, las escuelas del Sodre, las ENFAS también participan, músicos de la Sodre y también artistas argentinos, lo cual ha sido un intercambio bien interesante porque es toda una dinámica nueva y que siempre enriquece con figuras importantes y donde se hizo un trabajo bien, bien rico de intercambio. En ese sentido, Patricia Cangemi va a ser María, el querido amigo Pinocho Rutín va a ser el Dandy.
No,
el duende, perdón. Me vino un lapsus. Ya fue el duende. No deja de ser un duende. Gerardo Moreira, el director musical. Marinés Camula, coreógrafa. Y para nosotros todo ese trabajo fue bárbaro. También Eva Wolf, la bandoneonista argentina, también es parte de lo que del buen intercambio que se hizo. La producción es toda del Sodre, de nuestros talleres. Se trabajó con diseñadoras nacionales también, apelando a dar también allí la oportunidad de que ellas se luzcan, digamos, con todos también el equipo nuestro. E incluso hay una parte bien linda de la historia que trabajaron mujeres privadas de libertad en parte de la escenografía, en una cosa que también estaba bueno que se supiera. Y es el regreso de Mariana Perkovich a las tablas. Hace 6 años que Mariana no dirige, así que es la primera vez que es convocada al Sodre. Para el Sodre es realmente un honor que ella vuelva aquí a nuestra casa. Mariana es una mujer que siempre es rupturista, es transgresora, apela realmente a la excelencia, siempre es muy estricta, siempre nos ha sorprendido con todas sus obras, todos lo sabemos. Yo no me perdí ni una obra de Mariana en aquella época que empezó con cambiando los escenarios no tradicionales a lugares distintos y siempre dando haciéndonos pensar y cambiando nuestras certezas. Mariana tiene esa capacidad y con esta ópera va a ser lo mismo, y también estoy segura que toda su impronta feminista va a estar allí, así que gracias por eso. Lo único que nos queda decirles es a todos muchísimas gracias por haber estado hoy. Las entradas están a la venta por Ticantel en la boletería del Sodre y van a ser 4 únicas funciones, 11, 12, 13 y 14. Así que realmente la recomendación es a sus amigos y a conocidos, apúrense, que bueno, nosotros estamos esperando, estamos realmente con muchísimas ganas de hacer este gran estreno. Gracias por todo.
Yo soy Mari.
Qué bárbara está la programación. El Auditorio del Sodre, ¿no? Es un orgullo cultural para Uruguay, de Uruguay para nosotros los uruguayos y para el mundo. Esta revolución que comenzó posiblemente con Julio Boca, cuando se hace cargo del Ballet Nacional del Sodre y se propagó a otros sectores, a toda la oferta del auditorio, se mantiene, por suerte se mantiene, y se siguen ofreciendo espectáculos de altísima calidad, como esta, María de Buenos Aires, esta ópera tango que se viene ahora en unas semanas. A ver. Ay, sí. Entiendo la indirecta. Nos queda un minuto porque ya se vienen Sofía, Yuri y Agustín con 60 minutos. Estos tres jóvenes que hablan de diversos temas súper interesantes. Así que los invito a continuar en Radio Universal. Mirá, me quedaron una cantidad de temas, como siempre, para la semana que viene. Entonces, el domingo que viene hablaremos del plan de promoción turística del gobierno argentino, el excelente plan de promoción turística de turismo interno en Argentina. A ver si se puede hacer algo similar acá en Uruguay. Vamos a hablar de la pasarela de madera, que ha tenido algunas controversias ahí frente a los dedos en Punta del Este. Y también vamos a preguntarnos y a preguntar a la audiencia, ¿es hora de levantar la emergencia sanitaria? A los vacunados, ya sean extranjeros o uruguayos que ingresan desde el exterior, ¿hay que seguir, hay que pedirles PCR como hasta ahora? En lo personal pienso que no, pues sería una medida que facilitaría muchísimo el ingreso de los visitantes. Hace meses, en abril y mayo de 2021, con 60 y 70 fallecidos por día, se justificaba todo, ¿no? Fronteras cerradas. Pero ahora, vamos a ver qué decide el gobierno. Amigos, son casi las 12, así que nos vamos hasta el próximo domingo. Muchas gracias a todos quienes han enviado, a todos los oyentes, a quienes han enviado mensajes, a Rafa, y nos escuchamos el próximo domingo. Chau, chau.
Pasaporte Radio fue presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday Inn Montevideo y Remises Premium.
Señores pasajeros, hemos finalizado el vuelo 970 de Universal. El próximo domingo nos reencontramos en un nuevo vuelo de Pasaporte Radio con Darío Queirolo.